Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Son las tonadas de Manuel Rodríguez, Silvia Infanta, que nos acompaña junto a los vaquianos en la radio.
Señora, dice que donde mi madre dice, dijeron el agua y el viento dicen que vieron al guerrillero. Señora, dicen que donde mi madre dicen, dijeron vieron al guerrillero. Puede ser un obispo, puede y no puede, puede ser solo el viento sobre la nieve, sí. Padre, no mire que viene galopando Manuel Rodríguez. Ya viene el guerrillero por el letrero. Saliendo de Melipilla, corriendo por Talagante, cruzando por San Fernando, amaneciendo en Pomaire, pasando por Rancagua, por San Rosendo, por Cauquenes, por Llena, por nacimiento, sí, desde Chiñigüe, por todas partes viene Manuel Rodríguez, pásale este clave.
Tierra. Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El círculo del presidente electo José Antonio Kast intensificó el análisis de posibles nombres para conformar el próximo gabinete, al tiempo que explora estrategias para fortalecer la cohesión interna del sector. Tras la derrota electoral del domingo, Giorgio Jackson hizo una autocrítica, mientras que Daniel Jadue optó por buscar responsables y señaló al presidente Gabriel Boric como el principal causante del revés en la segunda vuelta. El diputado Gaspar Rivas ingresó una iniciativa legal que propone otorgar al presidente de la República la atribución de disolver el Congreso Nacional, proyecto que generó amplias críticas desde diversos sectores. La disposición incorporada por el Ejecutivo en el reajuste del sector público, que apunta a limitar los despidos en el Estado, provocó una fuerte reacción de la oposición, que denunció un intento de amarre. La Seremi de Salud de Ñuble confirmó la detección en Chile de un caso de la denominada supergripe AH3N2, subclado K. La Policía de Investigaciones realizó allanamientos en dependencias de la Dirección General del Ministerio de Obras Públicas en el marco de una indagación por eventuales pagos irregulares a funcionarios para agilizar contratos. Un total de 70 personas, entre ellas 47 funcionarios de Gendarmería, comparecerán ante la justicia este viernes en el contexto de la Operación Apocalipsis. Y un incendio en un edificio antiguo del centro de Santiago dejó como saldo un bombero fallecido y dos voluntarios lesionados. En noticias del exterior, el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, pidió al pueblo de Estados Unidos levantar las banderas de paz en medio de las crecientes tensiones entre ambos países. La justicia de Bolivia decidió mantener en prisión preventiva al expresidente Luis Arce, investigado por supuesta corrupción en el manejo de un fondo para proyectos indígenas cuando era ministro de Evo Morales. En el deporte, el Comité Olímpico de Chile distinguió al atleta Martina Bail y al ciclista Martín Vidaurre como mejores deportistas del año 2025. Y el Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, derrotó por 2-0 al Murcia y clasificó a los octavos de final de la Copa del Rey española.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al +569 9207888 o a través de nuestra línea directa gratuita desde cualquier teléfono celular, cualquier teléfono de red fija, al 800-810-810. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 8 minutos.
Pese a las complicaciones del equipo de José Antonio Kast para zanjar un gabinete con equilibrios entre sus partidos, la oficina del presidente electo prepara la publicación de su plan Desafío 90 con las principales medidas para el arribo a la moneda. María José de la Barra nos cuenta.
Siguen las reuniones en la sede de la oficina del presidente electo. Pese a que José Antonio Kast ha liderado reuniones protocolares con diferentes autoridades institucionales, su equipo está abordando cómo mantener la unidad de una eventual coalición que vaya desde Amarillos hasta el Partido Nacional Libertario. No solo hay disputas por los nombres que serán parte del próximo gabinete, sino que hay dudas de la viabilidad de una coalición amplia. En esa línea, el senador electo por la Araucanía, Rodolfo Carter, y la secretaria general de los Republicanos, Ruth Hurtado, aseguraron que están en búsqueda de una fórmula que no se circunscriba solo a la idea de coalición.
Ese 58% que votó por el presidente Kast va a castigar muy severamente si no nos ponemos de acuerdo. El nombre que encontraremos es una coalición, una alianza, no es muy relevante.
Más allá de estar pensando en coaliciones, hoy día lo que nos convoca es trabajar en una unidad de propósito.
Pese a esas complicaciones, en los próximos días se debería conocer el plan Desafío 90, un documento que ha sido redactado por Bernardo Fontaine, que ya tiene cerca de 70 páginas y aborda todo lo que se hará en el primer mes y medio de mandato.
12 de la noche, 10 minutos.
La directiva del Frente Amplio valoró la autocrítica que hizo Giorgio Jackson en torno a la gestión del gobierno y afirmaron que se trata de un aporte para la reflexión interna del partido. En paralelo, el exalcalde Daniel Jadue también abordó la elección presidencial y responsabilizó al presidente Gabriel Boric por el triunfo de José Antonio Kast, acusando un cambio de rumbo en sus promesas iniciales. Los detalles con Gabriela Piña.
El exministro Giorgio Jackson hizo una autocrítica en torno a los resultados de la segunda vuelta de la elección presidencial y analizó los factores que a su juicio explicaron el fracaso electoral. Entre ellos, mencionó el impacto del estallido social y el proceso constitucional, pero también lo que calificó como errores evitables de la actual administración, como la incursión en Temucuicui, el proceso de indultos, el rechazo de la reforma tributaria, la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende y el alza de las tarifas eléctricas. Una autocrítica que fue valorada por el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble.
La reflexión que elabora el exministro Jackson es un aporte a la discusión que, como tantos otros, vamos a ir aquilatando y debatiendo en nuestras instancias internas.
Al debate en torno a la elección presidencial también se sumó el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien responsabilizó directamente al gobierno por abandonar su programa original.
Hizo todo lo que antes decían que no se podía hacer y por lo tanto es un gobierno que tenía ese techo que le ponía a la candidata.
La postura de Jadue fue compartida, con matices, por otros dirigentes del Partido Comunista, quienes coincidieron en la necesidad de una autocrítica amplia para enfrentar el nuevo escenario político desde la oposición.
12 de la noche, 11 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
El diputado y vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Gaspar Rivas, ingresó un proyecto de ley que entrega poderes ejecutivos adicionales al presidente de la República que podrían incluir la disolución del Congreso Nacional. Gonzalo Holguín nos cuenta.
El diputado y vicepresidente de la Cámara Baja, Gaspar Rivas, ingresó un proyecto de ley para entregar poderes ejecutivos adicionales al presidente de la República que le permitirían, bajo ciertas circunstancias, disolver el Congreso Nacional. Permitiría al presidente, con la firma de todos sus ministros, que una vez al año se pueda declarar como esencial para el interés superior de la nación un proyecto de ley que se ingrese desde la moneda. En la eventualidad que el Congreso rechace este proyecto de ley o le hiciera cambios muy importantes, el presidente estaría facultado para disolver el Congreso Nacional. El senador de CE, Iván Flores, dijo que no es el camino entregar más facultades presidenciales para saltarse el debate legislativo.
No es este el camino, pues. Estamos entregando al presidente de la República la posibilidad de gobernar por decreto, saltarse el debate legítimo y necesario de la política y de los proyectos. No.
El diputado del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, dijo que para él las reformas constitucionales no son el camino.
No me queda claro que sea algo que converse mucho con la tradición constitucional chilena. Los grandes problemas que tiene Chile hoy día no se resuelven con reformas constitucionales. Ese camino ya lo recorrimos. Necesitamos hoy día medidas ejecutivas, medidas administrativas.
El cuestionado proyecto remata permitiendo que durante 6 meses, antes de elegir un nuevo parlamento, el presidente ejerza además la función legislativa mediante decretos con fuerza de ley.
Vamos a seguir con más información, en este caso después de que la votación del proyecto del gobierno al sistema político quedara postergada hasta enero en el Senado. La disputa entre partidos grandes y pequeños se reabre. Parlamentarios de colectividades grandes dicen que es necesario que en este periodo se apruebe la iniciativa, pero el tiempo apremia y no es seguro que salga adelante el próximo mes. Los detalles en el informe de Nicolás Donoso.
Dejar atrás las diferencias entre los partidos grandes y chicos para evitar que la iniciativa se estanque y se transforme en ley en enero es el desafío del gobierno y de quienes apoyan el proyecto complementario de sistema político que aún no sale del Senado. Un golpe a las pretensiones sufrió el Ejecutivo en la última sesión cuando no se pudo votar la iniciativa después que el senador Rojo Evers solicitara postergar la votación de esta propuesta al mostrar serias críticas. Pero desde el Partido Republicano existe una luz. Así lo manifestó el presidente del partido y senador electo Arturo Esquella al puntualizar que todo lo que contribuya a generar una mejor relación entre el Ejecutivo y el Congreso se apoyará.
Consideramos que todo lo que contribuya a generar una mejor relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que era el corazón de uno de esos proyectos, están en un sentido correcto.
El senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, revela un secreto a voces al interior del Congreso. El proyecto del gobierno provoca una mayor aceptación que la reforma de los senadores en las colectividades al ser más acotado y al excluir el umbral de elegibilidad.
Generó mucho más consenso entre los partidos, al menos del oficialismo. Tiene más viabilidad de salir, más que la reforma constitucional que fue presentada presentada en su momento por un grupo de senadores.
A cargo de las tratativas, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que mantiene la convicción de sacar adelante el proyecto del gobierno durante la actual administración, aunque ha omitido la reforma de los senadores.
12 de la noche, 15 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
La llamada norma de amarre, una disposición impulsada por el gobierno que fue incluida en la ley de reajuste, ha generado un rechazo absoluto de la oposición a propósito de que limitaría los despidos futuros, comprometiendo a la próxima administración. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
Dentro del acuerdo que se firmó en el Ministerio de Hacienda con el sector público hay una norma que la oposición califica como un amarre. Se trata de una disposición que dice que la no renovación de las contratas deberá ser un acto fundado y que se deberá notificar con al menos 30 días y remitir a la Contraloría, algo que compromete directamente al próximo gobierno porque restringe el despido futuro de funcionarios, incluyendo subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el presidente de la República, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipios. El presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, destacó la reunión que tuvieron el lunes con el presidente saliente, señalando que esa debe ser el guiño político preferible para transitar hacia adelante. Pero en entrevista con La Segunda, el senador electo por Valparaíso dijo que si el gobierno insiste en el amarre, dinamitarán las relaciones. Una postura similar compartió el diputado de su partido, Agustín Romero.
Pone en riesgo, digamos, las confianzas que son tan importantes en esta etapa.
Esto no es un reajuste salarial, es un fraude a la ley que intenta rigidizar la administración pública.
En el oficialismo, en tanto, sostienen que tampoco es la forma correcta de plantear este punto, considerando que la ley de reajuste aún no ingresa formalmente al Congreso.
12 de la noche, 16 minutos.
Distintos gremios de camioneros criticaron el alza de 3,4% de los peajes que se registrará a partir del 1 de enero, acusando cobros excesivos sin mejoras reales en infraestructura ni seguridad. Gremios como la Confederación Nacional de Transporte de Carga y Pequeños Transportistas apuntaron a que las concesiones operan con un impuesto encubierto y exigieron una revisión urgente del sistema. Los detalles en el informe de Leila González.
Una fuerte crítica realizaron los principales gremios del transporte de carga del país frente al alza de un 3,4% en los peajes y TAG a contar del 1 de enero. Si bien el gobierno destacó que se trata del reajuste más bajo en 5 años, las asociaciones acusaron que se trata de un impuesto encubierto que no se refleja en mejoras reales en infraestructura, seguridad ni condiciones de operación. Desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, su presidente Juan Araya lamentó que persistan altos niveles de congestión, cortes prolongados por obras viales y escasa seguridad, especialmente en la macrozona sur, donde hay amenazas de robo y atentados.
La calidad de servicio en muchos casos sigue al debe. Todavía las autopistas registran numerosos episodios de alta congestión y atochamientos. Las autopistas no avanzan en medidas de seguridad para prevenir asaltos y robos de vehículos, especialmente camiones con valiosas mercancías.
Por su parte, AGTRAC, que agrupa a pequeños transportistas, cuestionó el modelo de concesiones y aseguraron que las autopistas ya están pagadas, mientras que la Confederación Nacional de Transporte de Carga acusó que el sistema de concesiones se ha transformado en un mecanismo de recaudación automática donde las alzas anuales afectan gravemente la competitividad y encarecen la logística del país.
12 de la noche, 18 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
El subclado K de la influenza AH3N2 ya llegó a Chile. Desde el Ministerio de Salud confirmaron su detección, declarando alerta epidemiológica para los centros asistenciales. En ese contexto, la ministra Jimena Aguilera anunció la activación de un plan integral de preparación y el adelantamiento de la vacunación que comenzará a más tardar el 1 de marzo. Alinde Sormo nos cuenta.
El subclado K de la influenza AH3N2 ya llegó a Chile. Así lo confirmó el Ministerio de Salud luego de que el Instituto de Salud Pública detectara esta variante en muestras analizadas en el país. Desde la cartera sanitaria señalaron que se trata de un escenario esperado, considerando el comportamiento del virus a nivel internacional. Fue la ministra de Salud, Jimena Aguilera, quien salió a explicar la situación y a bajar las alarmas. La autoridad recalcó que no se trata de un virus nuevo ni de una variante de carácter pandémico, como ocurrió en su momento con el COVID-19.
No es un virus pandémico. Entonces hacemos la alerta epidemiológica y tenemos programada la alerta sanitaria para la campaña de invierno, que nosotros la lanzamos en verano y que va a ser en este 2026, vamos a partir el 1 de marzo. Ahí vamos a hacer la alerta sanitaria si todo sigue.
Aguilera aseguró que no se ha demostrado que esta variante sea más grave ni que genere cuadros distintos a la influenza habitual. Además, indicó que en Chile la circulación del virus viene a la baja y que se mantiene una vigilancia epidemiológica activa. En ese contexto, se confirmó la alerta epidemiológica para todas las redes asistenciales de salud y también la actividad de un plan integral de preparación.
12 de la noche, 20 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
La Policía de Investigaciones allanó las oficinas de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas luego de que la Fiscalía abriera una causa por presuntos pagos a funcionarios de la entidad para apurar contratos. Los detalles los tiene Benjamín Guerrero.
La Fiscalía Centro Norte y la PDI allanaron las oficinas de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas en una indagatoria por presuntos delitos de corrupción. La investigación se abrió tras una denuncia del propio MOP por irregularidades en pagos a consultorías. Según los antecedentes conocidos, se indagan presuntos pagos ilícitos a funcionarios de la Dirección General, entre ellos el ex jefe de gabinete Cristóbal Cumián, para acelerar tramitaciones y desembolsos de contratos. El ex fiscal Rodrigo Ríos explicó que, si la investigación acredita uno o más delitos, la Fiscalía podría pedir órdenes de detención y formalizar a los involucrados, mientras que su par, el exfiscal Andrés Cruz, subrayó que las diligencias siguen en fase investigativa, por lo que el caso incluso podría derivar solo en infracciones administrativas.
Pueden ir desde la solicitud de órdenes judiciales de detención, o bien ir por el camino más largo de tramitación, que sería ya derechamente pedir una audiencia de formalización.
Podría tratarse únicamente y exclusivamente de una infracción administrativa sin tener el carácter punitivo.
Desde el MOP confirmaron que la ministra Jessica López instruyó un sumario administrativo interno para determinar responsabilidades en paralelo al avance de la causa penal.
Ahorra comprando en Vuale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Papel higiénico Confort, 8 rollos de 40 metros a solo 3,590. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer, a solo 1,990. Pasta dental Pepsodent, lleva 3 por solo 2,690. En Vuale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vuale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vuale.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 23 minutos.
El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, pidió este jueves al pueblo de los Estados Unidos levantar las banderas de la paz en medio de las crecientes tensiones entre ambos países tras el anuncio del presidente Donald Trump de bloquear los buques petroleros sancionados que se desplacen desde y hacia el país suramericano. Aquí lo que se pretende con todos estos planes es un cambio de régimen y el pueblo de los Estados Unidos lo sabe, afirmó el líder chavista en un acto de entrega de las obras de rehabilitación de un sistema de teleférico en Caracas, transmitido por el canal estatal venezolana de televisión. Y esto se lo comentábamos en los titulares. Una sala penal del Tribunal de Justicia de La Paz en Bolivia decidió mantener en prisión preventiva al expresidente Luis Arce, investigado por presunta corrupción en el manejo de un fondo para proyectos indígenas cuando era ministro, luego de que su defensa presentara una apelación a esa medida cautelar. La decisión judicial fue confirmada por María Anela Prada, la exministra de la presidencia de Arce, que anunció a los medios que todas las decisiones ya vienen definidas sin presumir en ningún momento su inocencia como principio constitucional. Lamento que se haya confirmado la detención preventiva en la cárcel de San Pedro, pese a todos los argumentos que presentó su defensa, declaró Prada al salir del penal ubicado en el centro de La Paz.
Tu voz
es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 25 minutos.
El Comité Olímpico de Chile distinguió al atleta Martina Bail y al ciclista de montaña Martín Vidaurre como mejores deportistas de este año. El premio al mejor entrenador lo recibió el head coach de los Cóndores, Pablo Lemoine. Y en el fútbol internacional, el Betis, que entrena a Manuel Pellegrini, superó de visita por 2-0 al Murcia y clasificó a los octavos de final de la Copa del Rey. El ingeniero se mantiene con opciones en dicho certamen y además de la Liga Española y la Europa League. Todo el deporte de la actualidad con Diego Osorio.
En la gala del Comité Olímpico de Chile realizada en el Salón de Eventos de San Carlos de Apoquindo, la atleta Martina Bail y el ciclista de montaña Martín Vidaurre recibieron el galardón como mejores deportistas de este año 2025. Vidaurre y sus sensaciones tras la gala.
Yo al final hice lo mejor que pude, creo que también tenemos para dar mucho más, pero este año realmente que fue un año súper especial a nivel personal, de llegar y de realmente estar en la elite, de estar viviendo afuera y ganar una Copa al Mundo en mi disciplina que es olímpica. Estoy hace mucho tiempo arriba de la bici, así que muy feliz de que se ve todo un poco recompensado y te da un futuro, que eso es lo que a veces importa.
El Betis que entrena a Manuel Pellegrini derrotó por 2-0 al Murcia del fútbol del ascenso español en calidad de forastero y clasificó a los octavos de final de la Copa del Rey. Tras el compromiso, el ingeniero le respondió a Bio Bio Deportes sobre el regalo que le gustaría realizar en estas Navidades a los hinchas del Betis y de Chile, dejando en claro que con esta dirigencia no analizará posibilidad de dirigir a la selección chilena.
Le regalaría los próximos 3 puntos tras el Getafe en casa y con eso tenía un gran regalo de Navidad. Después el fútbol sigue siendo presente. En cuanto a Chile, bueno, siempre desear lo mejor en todos los sentidos, que se pueda reordenar toda la actividad.
Universidad de Chile Palestino y Cobresal Audax Italiano jugarán a partido único en Santiago y El Salvador respectivamente su clasificación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, mientras que la clasificatoria 2 de la Copa Libertadores, Huachipato se medirá a Carabobo de Venezuela definiendo en Talcahuano y O'Higgins lo hará con Bahía pero cerrando la llave en Brasil. En la Copa UC del Claro Arena en San Carlos de Apoquindo, la selección de Colombia derrotó a Universidad Católica y enfrentará a Chile, que remontó su partido frente a Independiente del Valle en una de las semifinales del certamen. Su entrenador Ariel Leporati destacó la evolución que tuvo su equipo tras la derrota inicial y por goleada frente a Argentina.
Pudimos competir bien, teníamos que estar preparados para correr hacia atrás por la velocidad que tenían ellos. Ya evidentemente con el correr de los partidos y de los días lo van asimilando mejor. Bueno, fueron capaces de hacer el primero y después el segundo y lo hicieron de muy buena forma.
Desde las 20:30 horas, Deportivo Valdivia y los Leones de Quilpué jugarán el tercer partido de la fase final de la Liga Nacional de Básquetbol, que podría definir el equipo de la región de Valparaíso si gana esta noche en el sur, considerando que triunfó en sus 2 primeros compromisos, una situación que tiene clara el entrenador de los Leones, el español Guillermo Frutos.
Nos queda uno, eso es importante tenerlo claro. Nosotros no nos confiamos, vamos a seguir dando pasos para intentar robar uno en Valdivia e intentar que la serie no vuelva al cubir. Ese es nuestro objetivo. Sabemos lo que es jugar allí porque ganamos allí la Copa, sabemos el ambiente que nos vamos a encontrar, tenemos que tener personalidad para trabajar el partido, madurarlo e intentar sacar o el tercero o el cuarto.
Al cierre, a contar de las 10 de esta mañana, se llevará a cabo el directorio de blanco y negro, donde podría quedar definidas las 2 primeras incorporaciones de Colo-Colo para el próximo año. Se trata del lateral Matías Fernández, que acaba de consagrarse campeón del fútbol ecuatoriano con Independiente del Valle, y el regreso de Damián Pizarro, que no es considerado en el fútbol francés. Además, Ñublense confirmó a Juan José Rivera como nuevo entrenador del cuadro chianejo.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
El círculo del presidente electo José Antonio Kast intensificó el análisis de posibles nombres para conformar el próximo gabinete, al tiempo que explora estrategias para fortalecer la cohesión interna del sector. Tras la derrota electoral del domingo, Giorgio Jackson hizo una autocrítica, mientras que Daniel Jadue optó por buscar responsabilidades y señaló al presidente Gabriel Boric como el principal causante del revés en la segunda vuelta. El diputado Gaspar Rivas ingresó una iniciativa legal que propone otorgar al presidente de la República la atribución de disolver al Congreso Nacional, proyecto que generó amplias críticas desde distintos sectores. La disposición, incorporada por el Ejecutivo en el reajuste del sector público, que apunta a limitar los despidos en el Estado, provocó una fuerte reacción de la oposición, que denunció un intento de amarre. La Seremi de Salud de Ñuble confirmó la detección en Chile de un caso de la denominada supergripe AH3N2 subclado K. La PDI realizó allanamientos en dependencias de la Dirección General del Ministerio de Obras Públicas en el marco de una indagación por eventuales pagos irregulares a funcionarios para agilizar contratos. Un total de 70 personas, entre ellas 47 funcionarios de Gendarmería, comparecerán ante la justicia este viernes en el contexto de la Operación Apocalipsis. Y un incendio en un edificio antiguo del centro de Santiago dejó como saldo un bombero fallecido y dos voluntarios lesionados.
12 de la noche, 30 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de Bio Bio la radio. Ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles usted ya los puede revisar en nuestro sitio web, biobiochile.cl. Gracias por estar ahí, que tengan todos un excelente día viernes y un mejor fin de semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Biobío, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio este día viernes 19. Día viernes 19 de diciembre. Estamos iniciando un nuevo programa a través de las 43 estaciones de Bio Bio la radio en todo el país. Conectados todos y todas a este programa que recién comienza. Estará durante prácticamente 5 horas y 37 minutos desde ahora. Junto a todos ustedes, auditores y auditoras, felices de estar en este programa y de acompañarlos con la información, con entrevistas, con música y sobre todo con la compañía de siempre. Mi nombre es Mario Álvarez y voy a estar acompañándolos durante esta jornada de día viernes. ¡Llegó el viernes, William! Saludemos a William Reolledo, Sir William, que está a la puesta en el aire de este día, viernes 19, y saluda a su público. Ahí está saludando a su público, William Reolledo, alias Frank Sinatra, The Voice, la voz. Ya, ¿te gusta un poco el deseo? Dice William. Lo dijo en otras palabras, pero intenté ser más sutil. Sí, claro. Saludamos al equipo de Bio Bio TV, Axel Rose, que ya se va a su casa. Tiene que ir a ensayar con su... Bueno, recordemos que Axel, que ustedes lo ven allí, Axel es bajista. Actualmente tengo entendido que tiene una banda llamada November Rain. Es una banda de tributo a los Guns N' Roses. Por eso que se llama Axel y le hemos denominado Axel Rose, que calza perfecto porque tiene alguna similitud con los muchachos de Guns N' Roses. Así que Axel, mucho talento, la Manu también, Edu, todo el equipo que se queda hasta esta hora, hasta las 0:30, y nosotros tomamos el control de esta nave, de este programa, de este universo del trasnoche de la radio. Bien, hoy vamos a tener un programa con muchas cosas, auditores. Sí, muchas cosas. Vamos a estar con música en vivo, vamos a estar con los muchachos de La Chimenea un ratito más, pasada las 2 de la mañana. A la 1 vamos a estar con Benjamín Escobedo, que nos va a estar... vamos a estar hablando de un tema bien interesante, que tiene que ver con el nuevo presidente de la República. Vamos a una configuración, un perfil un poco de quién va a estar liderando el Ejecutivo el próximo año. Pero antes de eso, en un ratito más, en los próximos minutos más, vamos a estar conectándonos para hablar acerca de esta denominada, porque le han puesto ese nombre, denominada supergripe. ¿Cuál es la idea de hablar de esta influenza subclado K AH3N2? Es para poder saber de qué se trata. Más allá de entrar en la discusión de orden catastrófica, ¿no? La idea es informarse un poco de qué se trata, cuáles son las características, qué es lo diferencia de las otras influencias y cómo se puede prevenir. La idea es poder informarse. Más allá de... Hay auditor ahí que me han mandado y dice, están inventando un nuevo virus y empiezan con algunas teorías un poco conspirativas. Bueno, lo que cree usted o no, está en su pleno derecho. Usted puede creer que vienen los marcianos, que mañana va a caer un meteorito en Talca, probablemente, porque en Talca pasa de todo. Un saludo grande a todos los talquinos, que nos escuchan bastante ahí en la radio. Pero más allá de eso, la ciencia ha sido sumamente... nosotros hemos tenido una experiencia de larga data respecto a los programas de inmunización, a los programas de vacunación, pero sobre todo con el manejo del virus sincicial. De hecho, hay que decir algo. Nuestro país fue, hace un tiempo atrás, fue destacado por la revista The Lancet, que es una revista de salud muy importante, de las más importantes del mundo, por el trabajo que realizaron, porque no todo está mal, digamos. Sabemos que en el tema de la salud hay muchas cosas que mejorar. Siempre tenemos mensajes sobre el tema de las listas de espera. También hemos hablado muchas veces de lo que pasa en los hospitales con las salas de urgencia, que tienen muchas horas de espera para adultos mayores. El otro día veíamos el caso de un adulto mayor, 19 horas. Hay varias cosas que se están haciendo mal o que tienen que ver con la gestión, con muchas cosas. Pero la idea no es mezclar peras con manzanas, digamos, ¿no? Si bien es todo parte de un mismo engranaje, hay cosas que se han ido haciendo bien. Y lo importante es poder informarse. No hay nada mejor que estar informado. Es decir, si ya se han detectado algunos casos, que era obvio porque los virus viajan, las personas viajan, una persona enferma puede no tener síntomas, puede ser una persona que no desarrolle los cuadros más conocidos o los cuadros más visibles, y puede viajar en un avión, y como ya hemos dejado de lado las mascarillas y todo ese tipo de cosas, bueno, puede pasar, las personas se pueden enfermar. Pero ¿cuál es el tema? Estar preparado simplemente con la información, más allá de si no viene una nueva pandemia y la gente que se vuelve loca en las redes sociales, porque ahora aprovechan todos esos chistositos que están en TikTok y empiezan a poner que se viene la nueva pandemia. Yo he estado revisando algunos mensajes, gente que realmente parece que le falta tiempo, no sé si le sobra tiempo, o está todo bien en casa, o en la pega parece que están sin goce de sueldo, porque se dedican a hacer unos videos que no tienen ningún tipo de base empírica, ni siquiera en la ciencia. Entonces yo les propongo que hoy día tengamos una conversación, lo vamos a tener un ratito más con el doctor Ignacio de la Torre, para que nos informemos, para que tengamos todos los antecedentes y sepamos cómo actuar frente a si sucede o no algo. Tan simple como eso. Bien, sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207-888. Me escriben, yo lo respondo, junto a William Rebollido, Nicolás Bravo, que ya está en las calles. Hacemos este trasnoche en la radio, que comienza ahora. Y vamos a partir con Génesis. Esto se llama Jesus, He Knows Me. Bienvenidos todos al trasnoche. De día a viernes llegó el fin de... horas con 43 minutos. Estamos de vuelta en este trasnoche de la radio que recién comienza. Gracias a todos los auditores que nos están escribiendo, que nos están contando también ahí varias cosas. A ver. Mira, acá hay un auditor que dice lo curioso, y lo voy a leer, ¿eh? Elías dice lo siguiente. Qué curioso que justo ahora que va a asumir un presidente de derecha, dice, aparece un nuevo virus, sospechoso al menos. Entonces yo le digo a nuestro auditor que estoy al menos en desacuerdo, y está súper bien que estemos en desacuerdo, porque el virus no aparece en Chile, digamos. El virus aparece primero en España. Después llega, se conocen los casos en Perú. Y no sé si un virus tenga que ver algo con relacionado a propiamente tal una. No sé si el virus será de izquierda, digamos, ¿no? Bueno, yo les pido disculpas si me río un poco de esto, porque no sé, hay cosas que de repente hay que salir un poco de la teoría conspirativa. Son virus que aparecen nomás. Y para eso vamos a estar hablando con una de las personas que sabe este tema. Estamos con Nicolás Bravo, ¿eh? Vamos a aprovechar a conversar con él un par de minutos antes de conversar con el doctor Luis Ignacio de la Torre. Nico, estamos contigo, gusto en saludarte, buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Buen día, saludos a todos nuestros auditores, a William, por supuesto, en los controles, a ti con este turno de día viernes, al fin, este viernes que tanto esperábamos, que tanto... Ah, esa frase que es tan cierta, la semana es tan larga y el fin de semana se hace tan corto, está tan... Sí. Lejos el lunes del viernes y tan cerca el viernes del lunes, pero ya toca poder disfrutar un poquito, celebrar también en las vísperas de Navidad con semanas que han sido bastante calurosas y también con esta información que está dando vuelta respecto a este nuevo, entre comillas, virus que ya ha sido detectado en nuestro país y que uh-huh. rápidamente genera una ola de especulaciones, de teorías conspirativas, de miedos también, por qué no decirlo, de temores en relación a lo que pasó, por supuesto, con el coronavirus, pero las autoridades ya han dicho que, si bien hay que tener una precaución natural por ser un tipo de influenza, no tiene riesgo pandémico, pero en redes sociales, por supuesto, que rápidamente explotó toda esa situación.
No, y además, bueno, ya vamos a estar, ya lo tenemos conectado, ya nos vamos a conectar en los próximos instantes con el doctor Luis Ignacio de la Torre del Colegio Médico Valparaíso, que siempre tiene tiempo para conversar con nosotros y que además nos ha ido contando. Hay un video que él está subiendo a redes sociales que también lo vamos a ver. Nico, ¿cómo va la temperatura? ¿Todo tranquilo, no? Para ir iniciando esta jornada.
Sí, noche muy agradable, temperatura veraniega absolutamente. De hecho, el termómetro, yo lo revisé antes de que conectáramos, marcaba cerca de 17 grados, 16.8 grados, algo así, cielos despejados en esta noche de viernes en la región metropolitana, noche madrugada. Seguramente algunos ya quizás están celebrando, disfrutando, acortando esta semana, porque claro, para nosotros ya es viernes, pero para la mayoría de las personas que está terminando su jornada y está quizás en alguna cena, en alguna reunión, entre comillas sigue siendo jueves, pero bastante agradable la noche. Me parece que ya el verano llegó para quedarse, aunque hay un pronóstico de lluvias para el fin de semana en algunas regiones, incluida la región metropolitana, así que atentos también con eso.
Sí, de hecho vamos a estar conversando seguramente eso durante la jornada, porque hay unos que dicen, bueno, ¿cuándo se acaba el calor? Porque hay un calor tremendo. Y sí, seguramente lo vamos a seguramente estar conversando. Por ahora todo tranquilo, Nico, ¿no? ¿Todo tranquilo?
Sí, todo bastante calmo en relación a lo que es información policial, así que nosotros atentos, por supuesto, como siempre, a cualquier información que pueda llegar a los canales oficiales de BioBio, la radio. Muy agradecido siempre a ustedes, por supuesto, ayer que nos llegó esa información en la comuna del Bosque, y desde ahí también pudimos monitorear dos informaciones más que estaban sucediendo tanto en el Bosque como también en San Miguel, que es una comuna que está en la misma prefectura, así que siempre invitados a todos los autores a comunicarse con nosotros. Bien. Para poder ayudarlos también con toda la información.
Bien, Nico, vamos a estar atentos, me voy a hablar con el doctor. Tú nos vas comentando cómo va todo, cómo va la jornada, cómo se va dando, y seguramente nos conectaremos un ratito más si es que hay alguna información. Tú nos vas alertando. Buen turno, buen fin de también, pues.
Sí, claro. Quedamos en contacto, buen fin de semana.
Ahí está Nicolás Bravo junto a nosotros, nuestro colega, nuestra unidad móvil que está dando vueltas en la región metropolitana. Y ya se lo mencionábamos, estamos con él, ya lo vemos en pantalla desde la región de Valparaíso. Estará en Viña, estará en Valparaíso. ¿Dónde está, doctor? Gusto en saludarle. Bienvenido.
Oh, hola, Mario. Estoy en Concón.
Ah, ya.
Aquí más hacia la costa y más hacia el norte que Viña.
Doctor, bienvenido. Estamos conversando con el doctor Luis Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico Valparaíso. Doctor, yo no sé si habrá escuchado parte de mi introducción. Se han dado una serie de cuestionamientos respecto a esta nueva, que se habla de la supergripe, se habla de que es la nueva gripe que viene con más cosas. ¿Qué es esta AH3N2 subclado K? ¿Cuáles son los datos para informar a la población?
Mira, lo primero, te voy a responder tal vez un poquito cambiando tu pregunta, indicando lo que no es. Y en esto quiero ser bastante claro. Mucha gente está preocupada de saber si este es el nuevo COVID, si se viene una nueva pandemia, si se vienen nuevos confinamientos. Y es importante decir que, a diferencia de lo que ocurrió con el COVID, que era un virus para el cual no teníamos inmunidad ni vacunas cuando se nos presentó, nosotros acá estamos hablando de una variante de un tipo de influenza que conocemos, y que la influenza conocida desde hace mucho tiempo por la humanidad, con brotes importantes como cuando se produjo lo que se llamó la gripe española. Nosotros tenemos una trayectoria en nuestro país y en otros países de Latinoamérica y el mundo con vacunas, con inmunidad que se adquiere contra esta influenza hace más de 20 años. Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que nuestra capacidad inmunológica adquirida por infecciones o adquirida por vacunaciones a nivel individual y a nivel comunitario es mucho mayor, y por lo tanto nuestra capacidad para defendernos de estas variantes, en este caso la variante K, es mucho mayor. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué ha sido noticia y por qué está generando preocupación en distintas partes del mundo, especialmente hemisferio norte? Porque esta variante ha demostrado una mayor contagiosidad, o sea, es capaz de contagiar más personas, de alguna manera ganando o eludiendo a la capacidad de nuestro sistema inmune de defendernos a través de los anticuerpos. Y eso no necesariamente se ha acompañado de una mayor mortalidad, o sea, no es que esta variante mate más gente o la enferme más gravemente, pero sí sabemos que enferma y contagia más, y eso ha hecho que haya más personas consultando a los servicios de urgencia en Europa y en Estados Unidos, y eso ha generado también que haya un mayor número de demandas por atenciones de salud, o sea, más gente necesitando atención de salud. Y eso es lo que hoy día nosotros tenemos la oportunidad de ver con miras hacia adelante, con miras hacia lo que podría ser nuestro marzo-abril, de tal manera que si entendemos que lo que pasa en el hemisferio norte unos meses después se reproduce bastante parecido acá, tenemos la misión importante de protegernos, tenemos la misión importante de vacunarnos, de tal manera que podamos reducir nuestro riesgo de enfermar y nuestro riesgo de enfermar gravemente. Esa es un poco la idea. No es el nuevo COVID, es un viejo conocido virus como es la influenza, pero que estas variantes pueden generar un aumento del número de casos, y esperamos que, tal como ocurrió en el hemisferio norte, no se acompañe de una mayor mortalidad.
Claro, lo que ocurre en este caso y lo que ocurrió en algún momento con la influenza, la que todos conocemos, ¿no? Es que muchas veces satura las, por la cantidad de personas, como es más virulenta, satura las unidades, ¿no? Eso es finalmente lo que genera.
Sí, pero también tenemos que pensar que hay personas que son más susceptibles de enfermar gravemente, y esas personas van a poder tener una neumonía por influenza y una forma grave de influenza. ¿Y quiénes son esas personas? Son habitualmente los niños y niñas menores de 5 años, los lactantes, por supuesto, están en ese grupo también, los adultos mayores de 65 años y todas las personas que tienen patologías crónicas que puedan agravarse por un cuadro respiratorio. Entonces, la probabilidad de que una persona sana, un adulto joven y sano, se enferme gravemente por el virus de la influenza es menos común, es menos probable que si una persona que sufre de asma, que sufre de, por ejemplo, una insuficiencia renal, claro, o una insuficiencia cardíaca, que en ambos la influenza podría ser la misma, el virus podría ser el mismo. Sin embargo, en la persona joven y sana, la probabilidad de que termine hospitalizado con una descompensación de sus, claro, enfermedades de base es mínima porque no las tiene, y en cambio la otra persona incluso podría agravarse y fallecer. Entonces, cuando nosotros hablamos de estrategias poblacionales para cuidarnos todos juntos, el primer grupo que tenemos que preocuparnos de cuidar es el de las personas más vulnerables. Y esto es algo importante y bonito de nosotros como sociedad: buscar proteger a los más vulnerables, algo que en términos de vacunación nos parece obvio, pero que en otras políticas públicas no es tan obvio. Y sin embargo, a veces no nos detenemos a mirarlo. Esto es como que nosotros, cuando viniera el invierno, activamos esos códigos azules, pero en vez de limitarnos con buscar un lugar para guarecer a esas personas, nos preocupáramos como sociedad de prevenir espacios de vulneración de derechos todo el tiempo. Mm. Eso es lo que se hace con la vacuna: buscar que los grupos vulnerables, a propósito de un virus que sabemos que va a circular, no vean afectada su salud de forma grave. ¿Y eso cómo se consigue? Con una vacuna. Y me han preguntado mucho a propósito del video que subimos a redes sociales desde el Colegio Médico y con apoyo de algunos medios de noticias, es, oye, ¿pero esta es otra vacuna? No. Estamos hablando de que la vacuna de influenza, que todos los años el Ministerio de Salud indica para grupos de riesgo, y que las personas que no están en esos grupos de riesgo también se pueden colocar por sus propios medios, es esa la vacuna que nos ayuda a protegernos incluso de esta nueva variante. Pero tenemos la oportunidad el 2026, cuando se inicie la campaña, que ya la ministra Aguilera ayer decía que sería desde el primero de marzo, y veremos con la monitorización epidemiológica si es que eventualmente se adelanta un, claro, poquito más. Bueno, cuando se inicie la campaña, usted sea de los primeros en poner el brazo, de tal forma que usted pueda protegerse antes de que en Chile tengamos altos niveles de circulación de este virus.
Doctor, ¿cuáles son los cuidados que habría que tener? Porque mucha gente que probablemente nos está escuchando es enferma crónica, tiene alguna condición preexistente, alguna situación preexistente, no sé, puede, son adultos mayores que de pronto pueden tener diabetes, o puedan tener hipertensión, o puedan tener algún tipo de condición distinta, o personas que están en situación de discapacidad. Eso por una parte, y lo otro, ¿cuáles son los síntomas atribuibles a esta nueva influenza para poder separarla de la otra, o es difícil determinar?
Súper buenas tus preguntas. La primera estrategia que puede hacer cualquier persona de los grupos de riesgo para protegerse es que, si no se ha vacunado todavía para la influenza, la campaña 2025, váyanse FAM y vacúnese. Porque la vacuna 2025 igual lo va a ayudar a protegerse de una forma grave de influenza, y por lo tanto tener su vacunación al día es el primer gran paso. El segundo paso de todas las personas con enfermedades crónicas o grupos de riesgo es reducir su contacto con personas que podrían estar potencialmente enfermas. Entonces, Mario, hoy día, ¿dónde está este virus circulando? Es verdad que apareció un caso detectado en Ñuble, pero ¿dónde está la mayor cantidad de personas enfermas de esta H3N2, este tipo variante K? Principalmente en el hemisferio norte. Sí. Entonces, el aeropuerto. Ahora, perfecto. Entonces, ahora que vienen las reuniones familiares, ese pariente nuestro que estaba viviendo fuera de Chile y que viaja de vuelta, si llega y tiene catarro, y ahora respondo tu segunda pregunta, congestión nasal, congestión faríngea, le duele al tragar, fiebre 37,5, 38 grados, antes de pensar que es alergia, antes de pensar que es cualquier resfrío, pensemos que lo que está ocurriendo en este momento en el hemisferio norte es lo más probable que tenga esta persona. Por lo tanto, si llega con moco, con tos, con congestión nasal, congestión faríngea, sintiéndose como con el cuerpo golpeado, como si lo hubieran golpeado con unos palos, y se siente como apaleado, me siento como débil, cansado y con fiebre, esa persona, pucha, viajó de re lejos. Pero lo ideal sería que se quede separado el resto de la familia por esos 2-3 días en los cuales va a estar altamente contagioso. Si ya no tiene fiebre, ya no tiene tanta congestión, los síntomas van en baja, probablemente el riesgo de contagio es menor. ¿Y qué le vamos a recomendar a esa persona, la que tiene síntomas? Una mascarilla para proteger al resto, lavado frecuente de manos. ¿Y qué le vamos a recomendar a la familia? Pucha, viajó de tan lejos, igual queremos vernos. Bueno, hagamos el asadito al aire libre. Hagamos la reunión en el patio, de tal manera que la ventilación natural reduzca el riesgo de contagio, que aumenta cuando nos juntamos y estamos en espacio cerrado. Pucha, si la persona viene con todos estos síntomas, está con la mascarilla, no la saludemos de beso. Las secreciones muy probablemente se pueden contagiar por este contagio, digamos, cercano, y por lo tanto este contacto hay que evitarlo. Nosotros, cuando nos toca evaluar un paciente y tiene aislamiento de contacto, nosotros vamos a tomar algunas medidas que son probablemente más exigentes que las que le pedimos a una reunión familiar, pero nosotros ya sabemos que esa persona tiene una enfermedad que amerita el aislamiento. Por lo tanto, acá lo que hay que hacer es tomar algunas medidas preventivas, pero entendiendo también que somos seres humanos, que somos seres de tacto, que necesitamos reunirnos y estar muchas veces entre amigos, en familia, para poder sentirnos bien y desarrollar las otras partes de nuestra vida. Pero si en esa familia hay un abuelito que tuvo un infarto hace 6 meses, que tiene